Hoy les vamos a presentar a Dani Orbiz. Decirles a qué se dedica no es nada fácil, sobre todo para los que ya tenemos unos añitos. Porque si decimos slammer, dirán ustedes, ¿eso qué es lo que es? Como diría el amo. Pues hombre, les podría decir que es una especie de juglar del siglo XXI. Y para muestra, yo creo que con esto va a quedarles claro.
Apareces y te pasas más o menos 9 meses habitando una parcela de la inopia que ya tomas como propia. Sin más arte, más deber ni más castigo que tomar la deliciosa sopa boba del tubito de tu ombligo, hasta que en un día cualquiera, con un golpe de cadera que hace ¡pum!, la traición, te escupen fuera, pero con funky. ¡Y qué mundo que te espera ya pa' fuera del asunto! Lleno de mal encarados caballeros que te muestran el te quiero de una hostia en el trasero y te van poniendo firme el esqueleto, enseñándote el consabido respeto al objeto que se paga con dinero, al panfleto y al reloj.
Me parece dificilísimo. Esto no lo podría hacer ni que viviese o naciera 30 o 35 años. ¿Tú sí, Goyo?
No, por Dios.
Así como una especie hecho, de voz. ¿Sí?
No. Estaba valorando el trabajo de personas como Dani, que necesitan también nacer con eso. O sea, no solamente uno se entrena en eso. Debe tener una habilidad cerebral para poder llegar a ese nivel tan elevado de rima.
¿Tú lo conocías, Alberto?
Yo he escuchado, sobre todo porque hay una cosa que nació en Estados Unidos, la verdad es que no soy muy conocedor del tema, pero era como spoke poetry o algo así, y sé que vino a España no hace mucho, y entiendo que Dani es uno de los genios en esto en nuestro país. O sea, que
es el número uno.
Encantado de tenerlo.
Sí. Bueno, el campeón del mundo, ¿eh? Porque ya han escuchado ustedes la velocidad, que me parece que debe ser muy importante, el sentido de las palabras, el show, la poesía. Hola, Dani Orbiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
Pues encantado de hablar con vosotros.
Y nosotros estar hablando con el campeón del mundo de Poetry Slam 2020, así que encantados de verdad de conocerte y de saber un poco más de tu actividad, que no sé si ya es un trabajo, me imagino.
Sí, bueno, yo siempre lo digo, todo hay que medirlo prepandemia y pospandemia. Prepandemia sí, ya había logrado vivir de ello con los espectáculos y todo. Y ahora, como todo el mundo, estoy reorganizándome a ver qué pasa. Pero bueno, ahí sigo. De alguna manera seguiré con la poesía.
Bueno, aquí, por edad, yo soy la que menos puedo saber. Por capacidad para estar en las cosas del mundo, Goyo está, a pesar de que tiene algún año más que yo. Por juventud y por interés, Alberto seguramente estará mucho más en consonancia contigo. Pero vamos a ir haciéndote preguntas también, como si no supiéramos nada, que es mi caso.
Venga.
Exactamente.
Venga.
¿Eh? Entonces, tú has ganado la Copa del Mundo de Poetry Slam, que es una disciplina que yo, al menos, no conozco bien. ¿Qué es exactamente?
Pues cuento muy rápido. Mira, es un formato de presentación de la poesía, básicamente, porque luego la poesía que se hace puede ser de la manera que quieras. Y consiste en que se hacen unos recitales, digamos, unos actos, en los cuales salen poetas que solo tienen 3 minutos para hacer lo que quieran hacer, solo pueden utilizar la voz y el cuerpo, es decir, los recursos que una persona tiene como de por sí, sin música, ni atrezzo, ni nada. Y luego se hace como una pequeña competición, se elige un jurado entre el público que da una puntuación y entonces se hace un poco como en las disciplinas olímpicas en las que hay un jurado, ¿no? La gente sale, hace su demostración y luego se le da una nota. Entonces de ahí va saliendo pues un ganador o ganadora que pasa a otra ronda y al final acaba ganando una persona.
Claro, pero te hemos oído usar la voz, pero con el cuerpo, ¿qué haces exactamente?
Es que, claro, se pierde un poco ese aspecto. Lo que habéis puesto, el ritmo que sonaba, yo lo estaba haciendo con golpes en el cuerpo y a la vez, digamos que, entre comillas, bailando. Eso es una cosa que a mí me gusta ir viendo mucho, que es llevar las posibilidades escénicas de una sola persona sin nada, llevarlas al límite en lo posible y ver todas las posibilidades que eso ofrece. Entonces, pues eso, no dejan poner música, pero en este caso yo la música la voy haciendo con diferentes golpes en el cuerpo, luego hay otros poemas que utilizo sonidos, otros en los que pues hago más tipo coreografía y bailo, todo lo que se me ocurra.
Bueno, ahora compones tú,
pero sí.
Claro, pero también te has basado en poemas de otra gente, ¿no? En canciones de otra gente.
Yo en concreto no.
O por lo menos que te hayan influido, porque Gloria Fuerte sé que en tu inicio te marcó, sus poemas.
Sí, sí, sí.
Claro, y después ahí, pues en fin, Sabina, Serrat, en fin, Robe.
Sí, 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 quiero decir, es un poco las influencias con las que uno cuenta como poeta. Yo en ese caso sí, sí que por ejemplo tengo una influencia muy fuerte, tanto de poetas, digamos, de la poesía como tal, como de letristas, de canciones, que son los con los que has crecido, y eso acaba dejándote un pozo que va, pues sí, marcando tu estilo y poniendo ahí ciertas cosas que vienen de las influencias que tienes.
Uh-huh. Creo que hay un sitio, aparte de todos estos nombres propios, que también ha marcado mucho lo que es tu carrera, el Bukowski de Madrid.
El Bukowski de Madrid, sí, sí, el Bukowski de Madrid fue un sitio que ya está alcanzando el estatus de mítico, de digamos de paraíso perdido, a pesar de que era un bar muy, muy pequeño, pero sí, sí, mucha gente estuvimos ahí al final de la década primera del siglo, sobre el 2008-2009, que luego hemos ido haciendo muchas cosas poéticas y que bueno, que más o menos hemos ido luego ya haciendo cosas, entre comillas, importantes, ¿no? Y sí, sí, fue un gran honor y placer estar allí.
¿Qué tal se lleva usted con los raperos?
Pues bien, bien. Al final es una influencia que también está ahí bastante presente, aunque yo realmente con el rap no tengo tanta, digamos, no camino exactamente por el mismo camino, pero sí, sí, también hay bastantes cosas que tienen que ver con el rap,
¿es usted,
de recitar con ritmo, sí.
¿Es usted un rapsoda, entonces?
Sí, puede ser. Puede
o sea,
ser.
Un poeta con burbujas.
Sí, totalmente. Es una buena definición. Sí, sí, me gusta, me gusta.
Oye, ¿cómo escribes tus poesías? ¿Cómo escribes esas canciones? Y sobre todo, ¿improvisas alguna vez?
En el slam no. Lo que pasa es que sí, en los espectáculos que hago tengo números de improvisación y me gusta ahí mantenerlo como que algo hago que algo de vez en cuando. Pero en el slam en general no se improvisa, aunque no está prohibido, ¿eh? Se puede si quieres, porque al final con tus 3 minutos haces lo que quieras. Y luego a la hora de escribir es raro porque sí que en estos momentos cuando escribo para el slam en mi cabeza ya no solo voy escribiendo el texto, sino que ya me vienen los movimientos, el tono de voz que debo utilizar y bueno, es una manera de escribir que no es la habitual.
Uh-huh. ¿Ibas a decir, Goyo?
Le quería proponer un pequeño juego, ya que de vez en cuando le da a la improvisación. Imagínese que usted y yo somos dos niños prodigio que ya rimamos desde muy temprana edad. Con tres palabras, me gustaría que compusiera usted un pequeño verso sin caer en el mal gusto.
Ya sé que es un irreverente postmoderno,
pero las palabras son Chirimoya, Logroño y 25.
Anda que...
Vamos a ver... Pues aquí, en Herrera, en la COPE, ya que yo estoy rimando a tope, resulta que si Goyo me apoya, yo directamente haré una rima con Chirimoya, porque estamos en verano, todavía se ve lejos el otoño. Yo ahora mismo quiero ir para Asturias, de donde es él y de donde soy yo, y tendré que pasar por Logroño, pero todavía estamos a principio de mes, cosa que un poco muy difícil es, así que simplemente esperando con ahínco no me podré ir hasta allí, hasta el día 25.
¡Ole! Sí,
sí, señor.
Mira que se lo has puesto dificilísimo, ¿eh? Hombre.
Se me caía.
Hombre, la rima, es que...
Aquí somos muchísimo
de esa rima tan tonta, Dani.
General todo el mundo, ¿eh?
Oye, recitar viento bien, o sea, lentito y eso, ya lo hemos visto, fenomenal. Ahora, lo que haces... con una poesía espírica, mire, escuchen.
En el principio de la gran crónica, el gran dios bíblico con pases mágicos crea un bucólico planeta esférico, y donde el Atlántico toca el Cantábrico crea una tierra peninsulítica de hombres virílicos y hembras magníficas. Un Edén mítico digno de cántico, lejos del Ártico, cerca del Trópico. Pasa al Jurásico, pasa al Triásico, mientras en rústicas plazas taurínicas hombres prehistóricos hacen estéticas medias verónicas a dinosaurios. Y en una diáspora, el macho ibérico salta el cordón de lo pirenaico y va dejando en cuellos utéricos partes concretas del gen hispánico. A los américos les da lo auténtico, a los asiáticos les da lo práctico, a los gitánicos les da lo rítmico y para los negros el poder fálico. Pasan helénicos, pasan románicos.
¿Esto cómo lo haces?
Fabuloso.
¿Esto cómo lo haces?
Fabuloso.
Bueno, pues esto es que me gusta mucho. Bueno, la historia me gusta mucho, por otro lado, y me gusta el hecho de poder coger. coger cosas históricas y ordenarlas en mi cabeza y ir viendo un poco pues el devenir, ¿no?, del ser humano. Y en este caso pues es la historia de España reducida en 3 minutos y contada muy rápido. Y luego pues el tema de las esdrújulas, que bueno, no es un recurso mío, ya se ha utilizado mucho por ahí en otras composiciones, pero bueno, en este caso quedó divertido y creo que funcionó bien.
Has recitado, pues sí, en festivales de México, de Francia, de Italia, sí, de Finlandia, de Alemania, de sí, Hungría, de Puerto Rico. ¿Qué se necesita para subirse a escenarios como estos y que te entienda todo el mundo?
Pues en mi caso funciona muy bien el hecho precisamente de que trabajo con cosas muy rítmicas y que tengo también poemas en los que no solo es con el ritmo que voy haciendo con el cuerpo, sino que trabajo mucho la musicalidad del lenguaje. Entonces, a ver, en estos sitios te traducen cuando no es el idioma nativo, el castellano, cuando no se entiende, pero realmente incluso muchas veces que no ponen traducción y que no te entienden, por ese hecho de trabajar con musicalidad y todo esto, a la gente le resulta curioso y le gusta.
Qué bueno. Y en un país como España, en el que la poesía, hemos visto a grandes artistas, incluso antes del siglo de oro, pero desde el siglo de oro, de la talla de Góngora, de Lope, de Quevedo, bueno, podríamos decir tantos, hasta el siglo XX con Hernández, Lorca y tal. ¿Crees que la poesía tiene un futuro con gusto, como se hacía antes, de cuidar las rimas, de hacer? ¿O crees que todo está mudando un poquito más al rap, por ejemplo, que es, yo he escuchado a mucha gente decir que es la poesía del futuro?
A ver, yo creo que sí, que siempre tiene futuro. Nosotros precisamente en el slam sí que estamos un poco con esa lucha, porque yo el rap no lo veo tan peligroso, digamos, porque el rap al final está utilizando métrica, está utilizando rima, suelen utilizar recursos poéticos que a lo mejor no te puede gustar el estilo, pero tiene algo poético. Yo veo más peligro en que hay una corriente de poesía, digamos, anglosajona, que se basa más directamente en el discurso, sin ningún tipo de aderezo poético ni nada, y eso sí me parece que empobrece. Crudo. Entonces, sí, nosotros estamos un poco intentando pues culturizar y digamos, a la gente nueva que viene al slam, de que, como tú has dicho, sean conscientes de la tradición poética que tienen, que es riquísima, y que añadiéndola a lo que hacen, incluso mezclándolo con todas las influencias que tienen, da lugar a cosas muy interesantes, pero sobre todo que no se empobrezca, que no se reduzca.
Está claro que cada vez hay más política en la poesía. ¿Debería haber más poesía en la política?
Bueno, ahí damos con un tema complicado, porque a mí no me parece mal que haya política. Lo que pasa es que sí creo que un poco de acuerdo contigo, que debería estar siempre, digamos, de una manera poética. Es decir, que no sea solo salir a decir tu visión, que al final eso puede suceder en otro sitio que no sea el poético, sino que esa visión que cuentas aparezca de una manera excepcional. Es decir, se cuente con un lenguaje que lo convierta en algo que supere el propio mensaje, ¿no?
Yo he tenido la oportunidad de leer alguna cosa de la del medio de las Ketchup. Sí. Y la verdad es que me parece que es un viaje iniciático para la gente que se quiera acercar a la poesía, para los que no estén muy acostumbrados y sobre todo para la gente joven. Es fantástico, así que te felicito porque además me divertí un montón, Dani.
Gracias, estoy en ello, con lo de la gente joven también, tanto yo como otros poetas estamos en institutos promoviéndolo y funciona bien.
Muy importante.
Sí, desde luego que sí. Dani Orbiz, oye, un placer conocerte, que sigan tus éxitos. Que seas campeón del mundo de todo lo que se pueda hacer en poetry. Y gracias por seguir cultivando algo que, bueno, que en fin, parece a veces residual, aunque siempre hay gente que lo recupera, que es la poesía. Pues y sí, eso siempre es conocimiento. Dani, un beso muy grande, de verdad, desde aquí. Un placer conocerte.
Muchas gracias.
Igualmente. Muchas gracias.
Chao, adiós.
Ya sabía que esto no iba a faltar, de Goyo. Esto iba a caer sí o sí, como iba a caer también que nos cuente Tony algo de la Mutua.
Hombre, es que hay que hablar de la Mutua porque yo sé quién se cambia la Mutua y lo hace por el dinero. Normal, ¿eh? Pero ¿y luego qué? Pues que luego justo después el coche te deja tirado y la grúa viene enseguida porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. llama. 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido Fernando Salaberry, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querida María José. Hola, pues ya ves. Hombre, coño, muy buenas.
Hombre,
estáis todos, hombre,
¿no? Está aquí Alberto, ¿eh? También.
Aquí estamos,
Alberto.
Fernando, claro. Aquí estamos.
Alberto, está aquí Alberto.
Bueno, a ver, qué bien. Oye, bueno, vamos a hablar.
Sí, espera, es que sí.
Dime.
¿Sabes lo que pasa? Que le dije a Alberto, le dije a My Love, que yo soy muy romántica con las cosas de la lluvia.
Sí.
Digo, claro, como estos días está haciendo un montón de calor, ¿por qué no? Fíjate qué cosa más buena lo que ha propuesto Salaberry, ¿verdad, My Love?
Es que hablar, además, ha elegido, y acabo de ver ahora mismo la lista, y ha elegido una playlist para hoy preciosa. No quieres hablar de la lluvia, ¿verdad, Fernando?
Claro, de la lluvia, porque, vamos a ver, cuando hace tanto calor, cuando todo, no hablo de las tormentas, que las tormentas son otra cosa. Hablo de lo que es la lluvia, eso tan bonito, tan romántico, que lo ves desde un porche, ves que llueve. Es que yo soy, aparte de muy melancólico y muy romántico, soy del norte, soy de Vitoria, y allí llueve pues con una cierta frecuencia.
Sí, ahí estáis hartos de lluvia. Yo creo que no se te podría ocurrir una... Yo creo que lo primero que se nos viene a todos a la cabeza cuando pensamos en lluvia...
Todo. Sí, claro, Jim que sí, Kelly. Ahí va, venga, vamos a escuchar, venga.
Qué bonito.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready.
La de veces que se ha utilizado esto en el cine, ¿verdad, Fernando?
Sí, bueno, es que pensar que esta canción se escribió en 1930, y se ha grabado más de 1000 veces y en todo tipo de cosas, instrumentales, en todo. Y Gene Kelly, que es uno de los tíos más listos que ha habido en Hollywood, se dio cuenta que, ¿sabéis?, que ha sido actor, bailarín, cantante, coreógrafo, director, es el director de esta película, y productor. Pues en 1952 se acordó que había visto esta canción en dos películas anteriores y convirtió el guión al revés, diríamos. En vez de hacer una canción para una película, hizo un guión para una canción. Y hizo esta película, que ya fue y es, sigue siendo, una de las tres mejores, de los tres mejores musicales de la historia, según dicen todos los expertos.
Mira, el otro día hablábamos de cine antiguo, al que espero que mis compañeros los consideren esto, cine antiguo, y esta película precisamente sí la he visto. Además, creo que tiene relación con el cambio del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Y convertir esto en un musical. Y Gene Kelly, que al final, más que cantante, era eso, actor y bailarín, ¿verdad?
Sí, era coreógrafo, él lo hacía todo, él realmente lo hacía todo. Él era el típico señor que llegaba al estudio y decía, venga, todo el mundo aquí a mis órdenes, y todo el mundo se ponía a sus órdenes. Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué os parece si oímos un poco del ritmo de la lluvia?
Hoy me parece maravilloso.
Esta canción me pone tonto, ¿no?
Anda, ya sea, pulir hebilla, venga.
Oigo el ritmo de la lluvia repicar. Y al caer me dice, ¿dónde estás? Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Lo escucho en cada gota, el eco de tu voz, el eco de tu corazón.
El gran Miguel Ríos, que además tuvimos la suerte de tenerlo este viernes pasado en
Radio Carlitos,
que echamos un rato.
Buenísimo.
Bueno, pero bueno, bueno, bueno. Y esto creo que tengo entendido una versión, ¿verdad, Fernando?
Sí, me gusta la de Sylvie Vartan.
Sí, esto es de... vamos, es una canción norteamericana de un grupo que se llamaba The Cascades, que se unieron, que estaban en la Marina Americana, y se vieron y formaron este grupo. Y uno del grupo fue el que hizo esta canción, Rhythm on the Rain. Esta canción, por una serie de casualidades de las editoriales europeas, pues se grabó en alemán, en italiano, en francés, en español. Y curiosamente, en 1962... fue número uno en España, Sylvie Vartan cantándola en francés.
Sí, sí, sí,
y hubo montones.
Sí,
bueno, tranquilo, tranquilo. tranquilo, por Dios.
Se viene arriba.
No, se viene, bueno, mucho. No, aquí en España hubo varias versiones. Había una de Karina con Juan Pablo Iker, de Helm, Tony Ronald, Rosalía, la Rosalía entonces, que había una mujer que se llamaba Rosalía y cantaba muy bien.
Los HH también hicieron una.
Los HH hicieron una versión magnífica también, sí señor, de mis pavos precisamente. Y fue esta, la de Miguel Ríos, que entonces no se llamaba Miguel, era Mike Ríos. ¿Sabiste?
Sí, ya nos explicó. Era...
Sí, nos explicó,
ya nos explicó bastante gráficamente, nos explicó porque no le gustaba Mike.
Pero decía Mike Polla.
Mike, sí, Mike Polla.
Yo como periodista, estuve cuando firmaron el mismo día, Rafael y Miguel Ríos firmaron con Philips, con Discos Philips, el mismo día. Yo estaba de periodista de la revista Discol allí haciendo la crónica, ¿no? Y firmaron el mismo día. Y este fue el cuarto EP que hizo Miguel Ríos, o sea, Mike Ríos, para precisamente para Philips, para Discos Philips. Fijaros qué épocas.
Y ahora, uno de mis artistas, digamos que es de los crooners, de los últimos crooners que queda, el gran Tony Bennett. Yesterday I Heard the Rain. Me apasiona esto, Fernando, de verdad.
Bueno, es que Sinatra y el señor Bennett son los dos más grandes crooners que ha habido.
It fell softly from the clouds on the silent crowds as I wandered on. Out of doorways, dark umbrellas came to pursue me. Faceless people, as they passed, were looking through me. No one knew.
Ole, claro, te iba a decir que era la versión.
Es que, vamos a ver, él, veis como Tony Bennett la hace muy tipo adagio, muy tipo clásico, sí. ¿No? La convierte realmente en una balada clásica, bueno, puede ser un, yo qué sé, la hace de otra manera, porque la orquesta además era la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, con la que grabó este álbum, porque esta canción fue tal éxito que consiguió ser el título genérico de un álbum completo de Tony Bennett. Esta canción del señor Armando Manzanero. Y ahora una versión que no creo que hayáis escuchado nunca.
A ver.
Creo, ¿eh? Esta tarde vi llover con doña Maribel Yaudes, alias Karina de España.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi brillar un lucero azul y no estabas tú.
No la había escuchado.
La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada.
Sinfónica que tiene esta canción es maravillosa.
Sí, maravillosa.
No la había escuchado, me encanta, me apasiona.
Sí, este disco se hizo esta grabación en 1997. y fue de cara al mercado mexicano, donde ella, como han salido luego muchas Karinas, se la conoce como Karina de España. Fijaros qué curioso, ¿no? Bueno, pues qué bien, sí, claro, ella es de Jaén, es española, ¿no?
Está espléndida de voz, ¿eh?
Y ahora vamos con otra canción que bueno, te viene a la cabeza cuando piensas en Lluvia. Esto es una maravilla. Juan Luis Guerra, vámonos,
hombre,
que nos vamos.
Sí, vámonos para allá.
Al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
Y de Juan Luis Guerra, ¿qué me puedes contar? Porque es un conocedor a fondo.
El listado es enorme. Lo bueno, se le considera como el rey del merengue mezclado con bachata, ¿no? Es dominicano y ha vendido más de 70 millones de discos, ¿eh? Ha ganado 24 Grammys, premios Grammys latinos y 2 premios Grammys, digamos, anglo, de totales, ¿no? Y 3 premios Latin Billboard. O sea, que no está mal, ¿no? Tiene un currículum que está bastante bien, ¿no?
Tú sabes, ¿sabéis que Carlos entrevistó a Juan Luis Guerra hace mucho tiempo, sí, en su otra etapa en COPE, y que fue una entrevista, yo creo que de las más bonitas que hizo tu padre, porque encontraron un nexo común que era la medicina. Los dos son médicos, son licenciados en medicina. Fíjate. Y bueno, y además tu padre le encanta el Caribe, tiene, en fin, un montón de amigos allí, tiene unos lazos estrechísimos por esa
zona
del mundo.
Haya marcha, la verdad.
Y además Juan Luis es un tipo fabuloso que hace un montón por su país, sí, y por su gente, sí, es fantástico.
Tío, muy interesante.
Ha tenido ciertas... ha habido un momento en el cual hace... En los 2000, 2005, 2006, por ahí, se retiró bastante de todo para integrarse en una iglesia evangélica que se llama Más que Vencedores. Y ahí reinició un poco sus actividades y tal. E hizo un álbum que se llama Colección Cristiana en el 2012. Y hubo ahí una serie de historias, pero bueno, la cuestión es que volvió a lo secular y sigue arriba del todo y ahí está. Y tiene un restaurante, por cierto. Si vais a Punta Cana, iros al restaurante Bachata Rosa.
Queda apuntado. Y ahora me vas a permitir que yo haga un pequeño comentario antes de poner esta canción, porque además de que es uno de mis grupos favoritos, creo que soy un poquito conocedor de una parte de la historia de la Creedence, una Creedence en la que empiezan John Fogerty y su hermano Tom. Y esta canción que vamos a escuchar ahora fue en una época en la que, como tú sabes, a ver, John Fogerty al principio todo empezó como una banda, pero John Fogerty se dio todo el mundo cuenta de la gran calidad que tenía y era la estrella del grupo. Entonces Tom quiso dejar el grupo y para que no lo hiciese, John le escribió una canción preciosa que pasó a la historia como Have You Ever Seen the Rain? Por otra parte, no sirvió de nada porque Tom dejó la banda después del disco Pendulum en el 71. Pero esta versión no la había escuchado yo, esto es de algún concierto en directo, supongo.
Sí, del año pasado. O sea, es un concierto grabado en el año pasado, en directo en el Red Rocks, y es un álbum que acaba de publicar, vamos, hace muy poco tiempo. De todas formas, John Fogerty ha logrado, con su hermano Tom acabaron no hablándose ni nada de nada, ¿no? Porque resulta que él siempre estuvo en contra del que era el dueño de su compañía. El dueño de su compañía, que les robó todo lo que podía robarles y un poco más, la compañía.
Como pasaba tantas veces en aquella época con todo aquel grupo, ¿verdad?
Así. Y luego, pues bueno, él consiguió al final, logró que volviesen, metiesen, no digo la cárcel, pero que tuviese que pagar el dueño este cuando lo vendió a Warner. Bueno, es una historia muy compleja que a nuestros oyentes. Aquí lo importante, os quiero dar la noticia. El año que viene, fijaros ya que tiro lejos, en el 2021, si Dios quiere, espero verlo en el Azcena Rock Festival de Vitoria, el viernes 18 de junio, en el recinto Mendizabala, con una capacidad para 20.000 personas, donde va a actuar en directo.
Pues Dios te oiga.
Pues no me lo pierdo, te pienso acompañar. Te oiga, si
te vas a meter con 20.000 personas es porque esto ha cambiado mucho.
Hombre, eso espero. Si no, pues
ya tenemos una solución al problema.
Algo así. Sí. Pero bueno, es una noticia que creo que, bueno, a los seguidores de... Yo le entrevisté una vez en mi época y nos unía una cosa que era, pues, nuestro amor por Elvis Presley, lógicamente, como siempre. Claro. Otro presleyano más. Y vamos, ¿queréis? Alberto,
sí, ponme esta última rápidamente antes de la revista. Venga, porque luego te traigo yo una sorpresa.
Antes de la lluvia, el cielo se oscurece. Tomamos posiciones, construimos las trincheras antes de la lluvia. Adivinas la tormenta. Antes de la lluvia, contraseñas y señuelos tienen forma de secreto. Y un ligero olor ha muerto.
Otro fenómeno en España, como el loquillo, ¿no?
Otro fenómeno, sí, señor. Que es, además, el único señor que ha logrado hacer un dúo con Johnny Hallyday en español, los dos, ¿eh? Por el respeto, Johnny Hallyday al loquillo, que le consideraba el rockero más puro que había en España. Fijaros qué curioso todo este señor. Esta canción la escribió para la banda sonora de su pareja sentimental, Susana Kosca, que era una película llamada Mujeres en pie de guerra.
Muy bien, pues quédate como todas las semanas, porque creo que todos los que estamos aquí estamos locos porque nos cuente My Love, Mi Amor, las revistas de corazón.
Ole, ole, ole.
No, y además, oye es que
no hemos salido tú y yo todavía en la revista.
No,
¿eh?
No hemos salido, pero esto lo vamos
a paso queda nada.
No, vamos a salir.
A una velocidad,
aunque sea pagando, yo pago.
Cuando me vaya, en septiembre vamos a empezar a comer en los sitios a los que van solo para que nos saquen fotos.
Eso es.
Eso está muy bien.
Y ya está. Y lo hacemos así y salimos. Vamos a salir, ya lo verás. Ahora me tengo que hacer de todo antes de... Avísame. Bueno, hay una exclusiva esta semana en las revistas del corazón, que precisamente la publica Semana, que me parece... Oye, es una noticia... creo, de enjundia, y que además los programas de la información precordial van a tener para tirar. Paloma Cuevas y Enrique Ponce se divorcian.
Vaya.
Oh, ¿cómo?
Sí, como te lo estoy contando, yo también me he quedado alucinado.
Te he escuchado esta mañana en el avance diciendo que un torero muy conocido se separaba y que no dábamos crédito, ciertamente es que no damos crédito, porque era una de las parejas más consolidadas del mundo.
Totalmente, 24 años de matrimonio, o sea, que se dice pronto, y la verdad que nada hacía indicar que tenían algún tipo de problemas. Bueno, la revista cuenta que
parecían los más enamorados.
Los más enamorados.
Cuidado, que muchas veces cuando nos enfadábamos ponían de ejemplo a esa pareja. Mira Enrique Ponce.
Nunca se puede decir cariño, pero tú y yo lo vamos a cuidar esto. Hombre. Desde hace un par de años parece que la relación, según cuenta Semana, había empezado a resentirse. ¿Cuál es el término indicado para este tipo de ruptura? Desgaste.
Se han cansado.
Desgaste. No, claro, sí. Ese es el término.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo y medida.
Manuel Alejandro, nos rompió el amor. Sí,
No hay terceras personas, esa es la primera parte. La segunda es desgaste. Ay, quedaros con esto, porque siempre que tengáis que vender cualquier cosa de estas o explicar, pues es, no hay terceras personas, desgaste. Y la tercera, ya si la querés, postdata esto, es de manera cordial.
Claro.
Bueno, eso está bien.
Que, o sea, cómo hay que dejar las cosas, ¿vale?
Sí,
pues
señor,
ya está, esto lo tenéis. Bueno, vamos a ir a hablar de todo esto bastante. Hay una entrevista también exclusiva con Belén Esteban Semana.
La exclusiva ¿dice algo de nosotros?
No dice nada.
Es que no
me ha dolido.
La que nos están dando.
No, me ha dolido.
Oye, pero no va. Eso
me
todos los días.
Me ha dolido. Claro, la entrevista
creo que lo nuestro no ha ayudado mucho al mandar un vídeo a Telecinco en el que decimos 20, Belén, 20. Creo que no ha ayudado mucho la historia, pero bueno.
Ella es mujer con arrojo, que ella no se achanta.
Ya.
No, que va.
O sea que... Bueno, la entrevista exclusiva con Belén Esteban, a ver, exclusiva, vamos a ver. Mi madre ha sido siempre mi ejemplo a seguir. ¿Qué va a decir? ¿Mi perro Perry? Claro, o sea, titulares, vale, de acuerdo. Va a publicar un libro de recetas y otra cosa que cuenta es que ha aprendido a planchar en la cuarentena. y ya. No, o sea, la entrevista exclusiva nunca, tampoco vean, o sea, pelo de punta tampoco. Bueno, venga, bueno, ya está. Raquel Boyo sale en bikini, lo digo por si queréis un vista, echar un vistacito, amigas.
No, no, ¿eh?
Siempre mujeres en bikini, verdad, hay que echar un vistazo porque nunca se sabe.
Claro.
Porque tú siempre puedes reconfortarte luego.
Sí.
Oye, Raquel Boyo ya no está tanto en la televisión, ¿no?
No, ya lo, dejó, ya no. lo dejó durante un tiempo porque estaba un poco agobiada y no le gustaba mucho.
Y volvió un poquito y se fue otra vez.
Y se fue otra vez. Bueno, Rosa López tiene nuevo novio.
Anda.
La cantante, sí. Ay, y ha dicho que es el amor de su vida. Lo conoció en un concierto de Marta Sánchez. Vamos a ver, yo no te voy a decir que no sea el amor de tu vida. Yo el amor de mi vida lo podría encontrar en el concierto de John.
Tú lo has encontrado ya.
Ya, ya lo he encontrado, pero yo te podría encontrar. Bueno, el caso es que no me preguntéis cómo es él porque lleva mascarilla. O sea, podría ser mi vecino.
Ventajas del COVID.
Exacto, está bien eso, ¿vale? María Patiño, la presentadora de Telecinco, complicidad y diversión con su marido. Su marido es actor y tiene un restaurante.
Me parece estupendo.
Vamos, me cae muy bien a mí, María Patiño. No la
también.
Pero me cae bien.
¿También? ¿No? Bueno, pues vamos a ver, su marido es que me ha bloqueado en el Instagram. Pero vamos, por lo demás todo va bien.
Sí,
ella, sí. Ella llevaba, el día que salieron, que estaban muy bien, muy sonrientes, un bolso con su misma cara de ella.
Ah, fíjate.
Yo la iba a poner a caldo, pero luego me acordó de que Tony lleva a su marido en la mascarilla. Digo, cállate.
No, yo no. Claro, no. La firma
cállate,
solo.
Cállate. Aparte, porque no vas a meter la pata.
Oye, no se las hizo, se las regalaron.
Claro.
Un detalle.
Y se la pone él, a ver, ¿te crees?
Se lo hubiera hecho adrede, claro. Pues,
bueno, oye, una pregunta. ¿Qué le decías tú al marido para...?
No, vamos a ver. Claro, al marido, al marido le meó un perro en la moto.
Sí.
En la rueda de la moto.
Sí.
En la rueda de la moto. En la rueda.
No
decirte, en la rueda pasan muchas cosas en las ruedas de una moto. Exacto.
Claro.
Y entonces él lo que dijo es, como coja al dueño y al perro, veremos. Sí. Y yo le dije, ¿me puedes decir específicamente qué le vas a hacer al dueño y al perro? Y me bloqueó.
Vaya, no aguanta una, ¿eh?
No aguanta una avispa, la cremallera.
Tampoco estuviste tú muy grosera.
No, es que no quise ser grosera precisamente para saber qué es lo que me...
En esta ocasión fuiste bastante...
Bien, exacto, y no me va a pillar en otra. Tan, sí. Pero, oye, me bloqueó inmediatamente, que me dio un coraje.
Vaya.
Bueno. En el Ola, acabo enseguida, doy tres titulares. Álvaro Domecq en el Ola enseña a su inseparable caballo de pura raza española que se llama Zalamero en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez.
Detalle.
Sabéis que soy muy crítica con los que enseñan las casas en Ola. Sabéis que de caballos no tengo ni idea, pero este reportaje hay que verlo. Primero, porque la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre es maravillosa. Las fotografías son impresionantes y el caballo y los caballos, para la gente que le gusten los caballos,
tiene los mejores caballos de España.
Exactamente. Los Reyes de Holanda tampoco atascan, amigas. Dos superyates de 2 millones de euros para pasar las vacaciones en Grecia, donde tienen una villa con embarcadero privado. ¡Qué duro es!
Caprichitos, como los fósforos de hoy.
¡Qué duro es! Es que es duro esto, pero vamos. Meghan y Harry de Inglaterra. Bueno, que ya no sabemos si se les puede poner de Inglaterra. Tras meses de lucha... Te digo, es que las casas reales...
¿Con qué?
Tras meses de lucha...
¿Contra quién?
Acaban de conseguir que su nueva fundación...
Vaya.
Se llame como su hijo. Es que, de qué verdad detalle. Te digo, es que no, esta gente no, sí, es que sí, no lo pasa bien en la vida.
A mí me caen Dios bien mío. Esta gente. Son
ya pero, ¿ya vas a empezar como tu padre?
No, pero es que no tengo nada en contra de ellos.
Bueno, pues
no,
yo
ni
sí.
Nosotros.
Kate bueno, sí. Middleton.
Yo también.
Otro titular. Kate Middleton vuelve a sorprendernos.
A ver.
Jardinera por un día.
Fíjate.
Es que ponen la vida en juego.
Fíjate.
Es que de verdad se juegan la vida estos
días. Oye,
sí,
perdóname. Es que. Perdóname, coger una regadera es mucho, ¿eh?
Lo sabrás
es muy complicado.
Claro,
hombre,
claro,
que
claro,
también
que
fui
sabes.
2 días.
Otro titular de la semana.
Venga.
Retoman su agenda la princesa Mako y su hermana Kako de Japón.
Que juntas son macaco.
Eso es. Mako y Kako.
Y Kako.
Y acabo con Cristiano y Georgina,
ay,
que
no
han alquilado
verdad,
un yate en Italia.
Cristiano.
Él se ha cortado el pelo, es Jandrín en el Camino de Santiago.
Un hobbit más.
O sea, le ha caído como un churretón que no sabe si es una moda o que le ha dejado un recado un pájaro. No lo sabes.
Un caracolillo como no Superman. Lo
a lo Estrellita Castro.
Bueno, pues habéis visto, lo digo porque es que quiero poner una última cosita.
Sí.
Si me permitís, porque es que la lista y la temática que ha utilizado y que ha elegido hoy Fernando me ha gustado mucho. Y hay una canción en especial que a mí me toca bastante. En 1979 fue un cambio tremendo para Supertramp. ¿Os acordáis del álbum Breakfast in America, verdad? Se van a vivir a Estados Unidos, dejaban la fría Londres y, bueno, traían del bajo el brazo ese álbum que fue todo un boom. Ahora sí, las tensiones entre Ricky Davis y Roger Hodgson eran la crónica de una muerte anunciada. Una muerte que contó con un epitafio llamado Famous Last Words, unas últimas palabras de un Roger Hodgson que se despedía de la banda con canciones como este It's Raining Again.
Maravilloso. Solamente con canciones que hablen de lluvia en todos los imaginarios hay para hacer 20 años de programa.
Los iremos, los haremos,
gotas de lluvia que al caer,
gotas de lluvia de Pichitoma.
Esto podría llamarse Cuando estábamos prietos. No es el caso de Alberto, pero en el resto, ¿verdad?
Sí.
Pero esta apretura nos la va a devolver, como siempre, el ánimo y el alma. La medicina del Ángelus.
¡Alabadas seas, hermana!
Y ahora se quedan con John Uriarte, que también fue prieto.
Herrera en COPE.
Estar informado.